Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en Lea la Biblia. Hoy vamos a estar hablando del libro de Éxodo, viendo consejos para su lectura, y luego vamos a continuar con nuestra lectura del Evangelio de Juan.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que...
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de cómo leer el libro de Éxodo. Pero antes de entrar en ese tema, hagamos una oración. Oremos. Padre Santísimo que estás en los cielos, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu Hijo, por tu Espíritu Santo, por la Iglesia, por tu palabra, por todo lo que nos has dado en este mundo. Pedimos, oh Padre, tu presencia entre nosotros y una bendición para cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Éxodo relata la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto, la consolidación del pueblo por medio de las leyes del pacto y las instrucciones sobre la construcción del tabernáculo, la representación física de la presencia de Dios entre su pueblo. Éxodo relata los momentos cruciales que definían al pueblo de Israel como pueblo de Dios. Este libro nos habla de tres eventos cruciales. El primero es la liberación del pueblo. Vez tras vez, la Biblia señala este evento como el momento cuando Dios adoptó al pueblo de Dios como hijo suyo. El segundo evento era el regreso de la presencia de Dios con su pueblo. La comunión que se interrumpió en el huerto de Edén se restablece. Dios se manifestó a esta gente y quiso vivir en una relación cercana con ellos. Cuando ellos se rebelaron e hicieron el becerro de oro, la relación se puso en peligro. Y fue en aquel momento que Moisés rogó a Dios: si tú mismo no vas a acompañarnos, no nos hagas salir de aquí. Porque si tú no nos acompañas, ¿de qué otra manera podrá saberse que tu pueblo y yo contamos con tu favor? Solo así tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todos los otros pueblos de la tierra. La presencia de Dios entre su pueblo era tan importante. Entonces, el tercer momento trascendente era la entrega de la ley que establecía el pacto entre Dios y su pueblo. La ley que Dios les dio limpiaba el camino para que el pueblo pudiera estar en comunión con Dios. No era una carga, era una bendición, pues les decía lo que podían hacer para estar bien con Dios. En la ley, Dios manifestó quién era y qué esperaba de su pueblo. En la ley, Dios enumeró las bendiciones que traía la obediencia. El libro de Éxodo nos revela mucho sobre la relación de Dios con el hombre. Vale la pena estudiarlo y estudiarlo bien. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Consuelo, refugio.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En estos días estamos leyendo del Evangelio de Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Hoy vamos a leer en el capítulo 3, a partir del versículo 13. Leamos. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Juan 3, del 13 al 21. Hermosas palabras para los que creemos. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. ¡Qué sacrificio! ¡Qué amor! Algunas personas creen que Dios es un Dios de ira, que busca cualquier excusa para condenar al hombre. Pero la Biblia nos presenta una imagen de Dios que es un Dios de amor. Dios lento para enojarse, pronto para perdonar. Escribiendo a Timoteo en cuanto a la necesidad de orar por todos los hombres, Pablo dice, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que todos se salven. No quiere que nadie se pierda. Cristo vino para dar vida, vida eterna. Algunas personas no van a alcanzar esa vida porque no van a aceptar a Jesús y sus enseñanzas. Todo el que cree en Él no morirá, dice el texto. Pero hay que recordar que creer en Él no es solamente un acto intelectual. Los demonios creen en Jesús, pero no han puesto su fe en Él. La fe salvadora exige una respuesta, un cambio de vida. Santiago escribe, hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe, si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Uno podrá decir, tú tienes fe, yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos. Yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios, y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Santiago 2, 14 a 20. La fe salvadora requiere que respondamos con acciones y no solamente pensamientos. La vida eterna está disponible a todos. Todos podemos creer en Jesús. Todos podemos poner nuestra fe en Él. Todos podemos cambiar nuestras vidas y nacer de nuevo. La decisión de hacerlo es nuestra. Seguiremos leyendo el Evangelio de Juan en los próximos programas. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.